Este programa es presentado por tu tío, al que no le gusta algo, pero igual lo ve y se queja. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes o días. Sin importar la hora en la que escuches esto, te mando un saludo. Mi nombre es Alberto Núñez, estudiante de psicología, y esto es el programa de Mentes Impactadas. En su capítulo número 9. Hemos recorrido un largo camino, hemos hablado del trastorno disociativo de la personalidad, fueron dos capítulos de casos que les otorgué en esta sección. También hablamos del trastorno de despersonalización y les conté cómo es vivir con eso a ojos de Sean O'Connor, el cineasta que sufrió de este trastorno y cómo pudo superarlo. Tuvimos dos especiales de Navidad y de Año Nuevo y continuamos con el trastorno de fuga disociativa. En esta ocasión toca dar la información del último trastorno de este grupo, el primer grupo de las sagas de Mentes Impactadas, que es el grupo de los trastornos disociativos. De esas desconexiones, esas faltas de continuidad entre los pensamientos, los recuerdos, el entorno, las acciones y sobre todo en la identidad. Como hemos tocado en cada capítulo, en esta ocasión cerraremos con el trastorno de amnesia disociativa. Daremos sus características diagnósticas, criterios, prevalencia, hallazgos y ya en el siguiente capítulo cerraremos con esta primera saga con el último caso de ese trastorno de amnesia disociativa para poder continuar con otros grupos de trastornos que están en el DSM-5 y poderles brindar mayor información a todas las personas que escuchan este programa. Bueno, antes de continuar, quiero agradecer al público y a la respuesta que hemos llegado a tener en este programa, a todos los países que hemos llegado, los nuevos. Les mando un saludo de todos lados y muchas gracias por escuchar este programa. Antes de comenzar, quiero recomendarle los otros podcasts que los que estoy llevando en el grupo de podcasting que hay en Facebook. Y siendo el primero que recomendaré Ciencia Media en su último capítulo sobre las curiosidades del universo. También el podcast de Oscar Agín, donde nos da un buen pensamiento sobre lo que es hacer algo con pasión en un capítulo de un minuto, pero muy llegador. El podcast de Love Coach Radio y su capítulo del peronismo. También Personas Humanas en su capítulo sobre información sobre las guerras que tuvo. Y por último, el recomendado es La Habitación Incómoda, con su capítulo, que la verdad está muy bueno, vayan a escucharlo, que es el de situaciones incómodas en el transporte público. Te vas a reír demasiado, escúchalo. Todos estos podrás escucharlos por Spotify, después de escuchar Mentes Impactadas claramente. Ya después te pasas a escuchar esos podcasts que son muy buenos, son recomendados por mí. Y pues síguenme en mis redes sociales donde subo toda la información de los casos, de los trastornos, videos, documentos y más. Y aparte pues información sobre otros podcasts. Bueno, por mi parte en esta introducción ha sido todo. Comencemos con el capítulo número 9. Mi nombre es Alberto Núñez, soy estudiante de psicología, próximo a egresar. Y esto es Mentes Impactadas. Comencemos. Bueno, gente, para poder comenzar con este programa de hoy, quería explicarles una descripción general de lo que es la amnesia, síntomas y causas, para poder pasar ya al trastorno completamente. Les voy a brindar toda la información sencilla y rápida. La amnesia se supone que es una pérdida de memoria, por ejemplo, de hechos, información y experiencias. Si bien el hecho de olvidar la identidad es un recurso argumental frecuentemente en películas y en la televisión, es muy utilizado que después de golpes de cabeza, que le da mucha drama argumental y un plot twist muy bueno, así que es muy utilizado. No suele ocurrir la amnesia en la vida real así como te la plantean en las películas. Por el contrario, pues existen las personas con amnesia que también se les conoce con el nombre de síndrome amnésico. Suelen saber quiénes son, sin embargo, pueden tener dificultades para incorporar información nueva y para generar nuevos recuerdos. La apnea puede ser consecuencia de un daño en regiones del cerebro que son esenciales para el procesamiento de los recuerdos, a diferencia de un episodio pasajero de pérdida de la memoria, que puede ser apnea global transitoria. La apnea puede ser permanente. No existe un tratamiento específico para esta apnea, pero las técnicas para reforzar la memoria y la asistencia psicológica pueden ayudar con las personas con apnea, a sus familias y a cómo poder enfrentarla. A continuación, diré los dos síntomas principales que existen en la apnea, y estos son la dificultad para aprender información nueva tras el comienzo de la apnea. Y el otro punto es la dificultad para recordar acontecimientos pasados e información que solía ser familiar. Con esto podemos decir que la mayoría de las personas tiene problemas con la memoria a corto plazo y no puede retener información nueva. Es más probable que se pierdan los recuerdos recientes mientras se preservan los más lejanos o arraigados profundamente en las personas, los recuerdos que han sido más repetitivos en la vida del ser humano y que han sido más necesarios en su vida cotidiana. Algunas personas pueden recordar experiencias de su niñez o saber los nombres de los presidentes anteriores, pero no pueden decir el nombre del presidente actual, no saben qué mes es y tampoco pueden recordar qué desayunaron. La pérdida de memoria aislada no afecta la inteligencia, los conocimientos generales ni la conciencia, la capacidad de atención, el juicio, la personalidad o la identidad de la persona. Estas cosas no se ven afectadas. Las personas con apnea normalmente pueden comprender las palabras orales y escritas y pueden aprender habilidades como andar en bicicleta, tocar el piano, hasta pueden comprender que tienen un trastorno de la memoria. La apnea no es lo mismo que la demencia. La demencia suele comprender la pérdida de la memoria, pero también involucra otros problemas cognitivos importantes que conducen a una disminución de la capacidad de desenvolverse en la vida diaria. Que esto también lo podemos tocar después en otro grupo de demencias, que sería tal vez unas sagas posteriores. Ustedes podrían decirme cuál es, sería el grupo que quieren que continúe con este programa. La pérdida de memoria también es un síntoma frecuente del deterioro cognitivo moderado, pero los problemas de memoria y cognitivo de este deterioro no son tan graves como los que aparecen con la demencia, como dije anteriormente, que ya son daños cognitivos que repercuten en la manera en la que la persona se desenvuelve en la vida diaria. Bueno, también existen signos y síntomas adicionales como recuerdos falsos que se llaman confabulaciones, inventos por completo a partir de recuerdos genuinos mal ubicados en el tiempo. Puede haber alguna confusión y una desorientación de cómo sucedieron las cosas. Estamos hablando de una pérdida de la conexión de los recuerdos que afecta al ser humano en el caso de la apnea. Aquí diré también las posibles causas en las que pueden ocasionar una apnea. Y son varias, así como en toda la psicología, todo depende de cuál fue la causa. Puede ser por un accidente, un golpe en la cabeza que puede generar un traumatismo. Un traumatismo es un daño exterior al cuerpo. Y pues también puede ser por una inflamación del cerebro, que esto se llama encefalitis. Todo lo que termina en itis significa inflamación y el nombre del lugar, como gastritis, la inflamación del gastro, del estómago, y la encefalitis es la inflamación del encéfalo. Esto puede ser consecuencia de una infección, que es como una respuesta del cuerpo. Esto puede ser causado por un virus del herpes simple, una autorreacción autoinmunitaria al cáncer en alguna otra parte del cuerpo, o como una reacción autoinmunitaria en ausencia de cáncer también puede ocasionarlo, con o sin cáncer puede pasar. También puede ser por la falta de cantidad adecuada del oxígeno, que es muy necesario para el cerebro. Esto puede ser debido a un ataque cardíaco, una dificultad respiratoria o una intoxicación que puede ser causada por el monóxido de carbono. También puede ser causado por el abuso del alcohol a largo plazo. Y esto le provoca una deficiencia. Y esto se le llama como el síndrome de Wernicke-Korsakoff. También puede ser causado por tumores en parte del cerebro que controlan la memoria, enfermedades cerebrales degenerativas, como dijimos con las demencias. Este grupo del Alzheimer puede ocasionarlo. También puede ser por convulsiones y por determinados medicamentos como benzodiazepinas o otros sedantes. Esto puede ser la probabilidad y hay factores de riesgo que son causas en las que podría ser un mayor índice de que esto suceda, como una cirugía de cerebro, lesiones en la cabeza, los traumatismos que ya hemos hablado, son los factores de riesgo que puede aumentar el obtener esta probabilidad de apnea. Un accidente cerebrovascular, consumo excesivo del alcohol y las convulsiones son los cuatro puntos que pueden tener un mayor riesgo de poder obtener una apnea. Bueno, gente, con esto hemos terminado con esta introducción de información para poder pasar al trastorno de apnea disociativa, que será en el siguiente segmento. Bueno, gente, en este segmento les explicaré lo que ya es la apnea disociativa, el último de este grupo de trastornos disociativos. Y la apnea disociativa se caracteriza, pues, por una incapacidad para recordar información personal importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, que es demasiado amplia para ser explicada por un olvido ordinario. Bueno, ya vimos anteriormente lo que era la apnea, la pérdida de la memoria y las causas. Aquí hablamos específicamente de lo que es una situación estresante, una situación de angustia que lleva a la persona a tener ese mecanismo de defensa. Vamos a proseguir por los criterios para el diagnóstico de esta apnea disociativa. El primero de ellos es el criterio A, que es la alteración predominante consiste en uno o más episodios de incapacidad para recordar información personal importante. Generalmente un acontecimiento de naturaleza traumática o estresante que es demasiado amplia para ser explicada a partir del olvido ordinario. También hablamos de la alteración en el criterio B. No aparece exclusivamente el trastorno de identidad disociativo, en la fuga disociativa, en el trastorno por estrés postraumático, en el trastorno por estrés agudo o en el trastorno de somatización. Y no es debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, como drogas o fármacos. Como anteriormente vimos, puede ocasionarse por el abuso del alcohol una apnea, pero pues en este ejemplo, en este criterio dice que si es por abuso de alcohol, de drogas o de fármacos, no se considera parte del trastorno de apnea disociativa, ni tampoco por una enfermedad médica o neurológica o por un golpe, un traumatismo craneal, pues. Entonces aquí ya no se consideraría parte de los puntos de la apnea si es una apnea, pero no es por estas causas. No entraría dentro de ese trastorno de apnea disociativa. El criterio C dice que los síntomas producen un malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes en la actividad del individuo. Bueno, como vimos anteriormente en otros trastornos, como el de identidad disociativo, la fuga disociativa, dice que esta alteración no aparece exclusivamente, no porque esta apnea disociativa, el olvidar el quién es, el no poderlo recordar, vimos que pasa en la identidad disociativa cuando hay otra personalidad predominando el cuerpo, o en la fuga disociativa en esa situación de estrés que lo hace olvidar quién es por un día, semanas, meses o hasta años ha habido casos y no recuerden creándose una nueva identidad. Así que en esta situación es algo pues diferente y no entraría dentro de este criterio si lleva los otros criterios de la identidad disociativa o la fuga disociativa, así que no se consideraría lo mismo con las drogas, el abuso del alcohol y los traumatismos y las enfermedades o fármacos. Bueno, para poder explicar, serían los síntomas y los trastornos que están asociados. Dice que algunos individuos que padecen esta apnea disociativa presentan síntomas depresivos, despersonalización, estados de trance y también lo que es una regresión. Cuando se les llega a pedir que sumen 2 más 2, pueden responder 5. Y es decir, las respuestas que dan suelen ser aproximadas o inexactas de lo que serían realmente, al igual que sucede en el síndrome de Ganser. Otros síntomas que pueden acompañar este trastorno son disfunciones sexuales, deterioro de las relaciones laborales o interpersonales, Puede haber automutilación, impulsos agresivos o ideación y actos suicidas por la misma amnesia que les está ocasionando. Asimismo, pues puede haber síntomas que cumplan criterios para el trastorno de conversión y los trastornos del estado del ánimo o trastornos de personalidad, que pueden ser compartidos esa sintomatología. En esta ocasión, pues puede haber una amnesia selectiva donde el individuo pues puede recordar algunos, aunque no todos, los consentimientos que se han presentado pues durante un tiempo circunscrito, ya sea como un veterano de guerra que no puede recordar solamente todo, pero pues sí alguna parte de los hechos vividos en los combates, y pues esto puede olvidar las partes que le generaron ese gran trauma, ese gran estrés, repito, como mecanismo de defensa, olvidar esas partes. El problema es que se extiende a dañar lo que ya es, pues, el punto de estar olvidando situaciones comunes de vida personal, nombres, dónde trabaja, dónde estudia, a quién conoció, pueden olvidar personas y esto puede dañar, pues, las relaciones interpersonales que tiene la persona. Esto puede olvidar los recuerdos relacionados con la propia familia o con alguien en particular. Los individuos pueden presentar tres últimos tipos de amnesia disociativa y pueden acabar siendo diagnosticados de una forma más compleja que el trastorno disociativo de la identidad que vimos anteriormente en otros capítulos. Bueno, con esto he hablado de los síntomas relacionados y los trastornos asociados. Vamos a pasar a la siguiente sección, que son los hallazgos de laboratorio que se encontraron. Y se dice que las personas con estos trastornos son fácilmente hipnotizables, como se demuestra en los test apropiados. Son muy susceptibles, y esto por parte de la pérdida de identidad y de recuerdos que tuvieron por esta situación de crisis o de ansiedad. Puede haber casos donde la persona no sea capaz de soportar una situación. Hablando de un caso que escuché anteriormente sobre una persona que supo que su esposa había fallecido y de golpes tuvo esta amnesia disociativa donde estaba olvidando parte de lo si era su esposa, si era él, y le llegó muy de golpe y fue la manera en la que su mente tomó como mecanismo de defensa. Bien, pasaremos ahora a los síntomas dependientes de la edad, que es especialmente difícil diagnosticar este trastorno en la niñez, ya que puede confundirse con una ansiedad, una inatención, comportamientos de oposición, trastornos del aprendizaje o alguna alteración psicótica y la amnesia infantil propia del desarrollo, que es la dificultad para recordar acontecimientos vividos antes de los 5 años de edad. En ese tiempo, las personas con esta amnesia infantil no recuerdan nada. Si te pregunto cuál es tu recuerdo de más joven, la mayoría dirá después de los 5 años. Muy pocos pueden decir algo que, me acuerdo que yo a los 2 años, yo a los 3 años. Y pues esto no es tan necesaria esta información, ya que vamos adquiriendo nueva y tenemos que ir almacenando algo más funcional en nuestra vida cotidiana. Así que se puede presentar esta amnesia infantil y es muy difícil diagnosticárselo a un niño. Esto ya sería más en la adultez y en la evaluación de lo que las personas podrían vivir por un suceso pues traumático, ¿no? Como vimos. La prevalencia de este trastorno, se dice que en los últimos años se ha observado en Estados Unidos un incremento de los casos de amnesia disociativa relacionados con traumas infantiles olvidados. Este aumento se ha interpretado de diferentes maneras. Hay quien piensa que el mayor conocimiento por parte de los profesionales ha posibilitado la identificación de casos que antes no eran diagnosticados. Como hemos visto en otras veces, no se ha podido diagnosticar en la infancia estos trastornos y ya vimos por la dificultad que puede ser, ya sea por la amnesia infantil o por trastornos de aprendizaje o algún comportamiento de oposición. Aunque otros expertos podrían decir que se podría agregar estos síntomas a las personas, o sea, haciendo una sobrediagnosticación, que son muy sugestibles estas personas y puedan caer en esto, que lleguen a creer que sí, sí tienen esta amnesia disociativa. Ha habido varios casos de ese tipo. El curso de esta enfermedad se habla de que este trastorno se puede presentar en cualquier edad, desde la infancia hasta la edad adulta, Como vimos en la infancia, es muy difícil que se diagnostique por esos criterios que mencioné anteriormente, pero en la edad adulta es más fácil. La manifestación primordial en la mayoría de los individuos es la presencia de lagunas de memoria retrospectivas. No pueden recordar cosas de su pasado o hay huecos o los complementan. Como vimos, uno de los síntomas que es el confundir sucesos que tuvieron y estarlos como combinando, ¿no? La duración, pues, de los episodios de apnea pueden comprender desde minutos hasta años. El individuo puede explicar un solo episodio de apnea, aunque frecuentemente suele ser dos o tres, pueden estar ahí. Se dice que quienes han padecido un episodio de apnea disociativa pueden presentar una mayor predisposición a sufrir más episodios después de vivir acontecimientos traumáticos. La apnea de tipo agudo pues desaparece a veces espontáneamente si se aparta el individuo de la situación que ha originado el trastorno. Por ejemplo, retomando lo del soldado en el combate en la guerra, un soldado pues con la apnea localizada puede recobrar la memoria si se aleja del campo de batalla. Durante esté ahí en ese suceso traumático cerca de ellos se lo mencionen, lo olvidará de una manera selectiva y ahí se encontrará la localización de esta apnea. Pero si sigue cerca de este pues, lugar que le ocasionó este trauma, pues será muy difícil que pierda estos episodios de apnea. Los individuos que padecen apnea de tipo crónico recobran en ocasiones la memoria gradualmente y otros desarrollan una forma crónica de apnea que se va perdiendo posteriormente, poco a poco. Y con esto hemos hablado pues del curso de este trastorno, como hemos visto en este es principalmente caracterizado por esa situación de un estrés muy grande, de ese traumatismo que lo pudo haber ocasionado, repitiendo como el caso de ya sea la esposa que les mencioné, lo del soldado, tocándoles de otro caso pequeño que me tocó escuchar en clases, sería como el de una madre que falleció su hijo y ella olvidó completamente eso y pues no recordaba el caso en el que fuera. De hecho, ella creía que era un vecino y cuando se le dijo que era su hijo, ahí empezó el impacto. Y cuando le mencionan a su hijo, llega a veces a ver esos regresiones de apneas disociativas que los toma ella como un mecanismo de defensa porque no soporta la situación. Así que ahí estaría parte de la apnea localizada que ella pues, tendría en esa situación que le causó un gran trauma, ¿no? Con esto, pues hemos pasado todos los datos, toda la información que he obtenido, y este sería el último trastorno que hemos tocado sobre el grupo de los trastornos disociativos. Y pues hemos terminado pues con la información del día de hoy. Pasaremos al último segmento. Bueno, gente, con esto hemos terminado con el capítulo de hoy, en el cual tocamos la apnea disociativa. Ya vimos qué es una apnea, lo que es específicamente el trastorno de apnea disociativa por un trauma muy grande, como mecanismo de defensa de la persona de no querer recordar algún suceso traumático. Hemos tocado los anteriores trastornos, con esto hemos dado la última ficha de información de trastornos. En el siguiente capítulo les daré un caso sobre este trastorno, lo podemos ver a continuación, como les hemos hecho con los otros trastornos. Y ya cerraríamos completamente este grupo de trastornos disociativos. Hemos tocado los cuatro que existen: trastorno de identidad disociativo, el trastorno de despersonalización, el trastorno de apnea disociativa que fue de este capítulo y la fuga disociativo que fue del capítulo anterior. Bueno, pues entonces por mi parte esta noche ha sido todo. Les agradezco a todas las personas que escuchan fielmente este capítulo, este programa y pues quiero invitarlos a seguir mis redes sociales como Alberto Núñez en Facebook. Ahí está mi página oficial donde subo toda la información del podcast, los capítulos, otros programas que son muy buenos que pueden empezar a escuchar. Y también en Twitter estoy como Albert Gufa. Albert como Alberto sin la O y Gufar como Goofart. Y así estoy también en Instagram para que puedan seguirme en las redes sociales. subo imágenes, información, videos y comparto todo esto al público querido que he tenido durante este tiempo, que hemos tenido una buena respuesta en estos 2 meses de programa. Bueno, gente, entonces por mi parte ha sido todo. Te deseo una buena noche, tardes o días, sin importar cuándo escuches esto, te mando un saludo. Soy Alberto Núñez, estudiante de psicología, y esto es Mentes Impactadas. Nos vemos hasta la próxima.